Verhöhnung der Opfer von Menschenrechtsverletzungen.
La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una burla a las víctimas de abusos a los derechos humanos. Esto, según el vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt.
Im Schatten von Putins Krieg gegen die Ukraine.
A la sombra de la guerra de Putin contra Ucrania, el liderazgo dictatorial en Cuba incrementa su hostigamiento a los críticos del régimen, como los intelectuales, los periodistas independientes, los artistas, entre otros que piensan diferente. Las largas penas de prisión están destinadas a silenciar a cualquier tipo de crítica. La integración de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es algo obsoleto porque cada preso político representa un motivo aberrante por la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Martín Lecentín resaltó la situación de los siguientes presos políticos cubanos.
In dem Zusammenhang möchte ich auf das Schicksal hinweisen von Luis Fumeta Comte, von Manuel Otero Alcantara.
Deseo resaltar la situación que enfrenta Luis Frometa Comte, Manuel Otero Alcántara, así como Michael Castillo, entre las víctimas de este cruel régimen. El vocero de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos añadió en el comunicado que todo preso político es motivo para la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a propósito de Naciones Unidas, un grupo de activistas cubanos, incluyendo la madre de uno de los manifestantes del 11 de julio, llegó a Ginebra para denunciar ante Naciones Unidas la represión que se vive en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La cubana Ailes Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Belis Marcano, llegó este lunes a Ginebra, Suiza, para denunciar la represión que desató el régimen contra los participantes de las demostraciones del 11 de julio en la isla.
Buscar el apoyo en estas organizaciones internacionales. Yo, en representación de todas las madres y de familiares, daré a conocer mi caso, mi realidad y también de toda la injusticia a la que están sometidos los manifestantes del 11 de julio y otros presos políticos. He sido amenazada, coaccionada. Permanezco bajo vigilancia en mi casa, bajo acciones policiales. Yo no voy a parar hasta convencer al mundo de que mi hijo es un joven digno.
Ángel Jesús Belis Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 de privación de libertad por manifestarse en la ciudad de Camagüey durante el estallido social que movilizó a miles de personas en más de 50 localidades del país. Durante la visita a la sede del organismo internacional, Marcano se reunirá con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El observatorio ha hecho gestiones para que esta madre pueda presentar la denuncia del encarcelamiento y la condena injusta contra su hijo por haberse manifestado el 11J.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que encabeza la delegación.
Y con su testimonio, el de otros familiares que sufren el acoso por el hecho de denunciar el caso de sus familiares injustamente presos.
Actualmente en Cuba hay al menos 1.027 presos políticos, de ellos 891 están relacionados con las protestas populares del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez y el senador Marco Rubio enviaron una misiva para investigar las misiones de médicos cubanos en México. La carta fue enviada a la Oficina de Comercio del Departamento del Trabajo y Asuntos Laborales de Estados Unidos, pidiendo una investigación sobre posibles violaciones del acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá por parte de México debido a su uso de médicos cubanos en presuntas condiciones de esclavitud. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Salazar publicó textualmente: al exportar a la fuerza a sus médicos, el régimen cubano está patrocinando la trata de personas. Nuestro socio comercial México acepta la mano de obra explotada. Siguiendo en México, las autoridades detuvieron a 942 migrantes cubanos entre el 21 y el 24 de abril, ha informado el Instituto Nacional de Migración de México. El organismo dijo en un comunicado que en total fueron detenidos 5.688 migrantes de unos 40 países en diversas operaciones llevadas a cabo en ese periodo, de los cuales 680 son menores de edad. La nota señala que los migrantes fueron hallados ocultos en viviendas, camiones, remolques para ganado o en compartimentos de autobuses en condición de hacinamiento, sin ventilación, agua ni alimentos. Otros fueron localizados a pie en el desierto, montañas o en autopistas, tras ser asaltados o abandonados por traficantes de personas. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dio a conocer los finalistas del concurso Excelencia Periodística de la edición 2022, entre los cuales se encuentran CNN, por su cobertura sobre las protestas del 11J en Cuba. En la categoría de cobertura de noticias en Internet, CNN es finalista con su serie titulada Protestas en Cuba. Su competencia para el premio son trabajos periodísticos de Perú, Colombia, Canadá y México. Y a propósito, al visitar la exposición Alcántara, un artista en prisión, el público en Miami está logrando ya un acercamiento a la obra del artista de la plástica encarcelado en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo ha dicho a Radio Martí Claudia Genlui, curadora de la muestra que se exhibe desde el 22 de abril en la Galería de Art Space de la ciudad de Miami.
Ha sido súper interesante la manera en la que el público se ha acercado a la obra de Luis. Casi todo el mundo se acercaba a mí diciéndome que lo que sentía era como mucha tristeza. Era como sentir a Luis Manuel aún no estando él en su presencia física en la galería. En algún punto es lo que andaba buscando yo, ¿no? Acercar a la gente a ese Luis Manuel humano, artista, que más allá de toda su fortaleza y su capacidad de resistencia, conecta con un alma limpia, con un alma de niño, con un alma de un ser humano, que es justamente lo que ha llevado a Luis a conectar así con la sociedad civil cubana y a lograr todo lo que ha logrado, toda esa conexión, y es justamente esa sensibilidad extrema que él tiene, ¿no? Las obras que más gustaron fueron la de los payasos, y me lo imaginé en algún punto porque yo siempre he dicho que esa serie nos descubre a un Luis Manuel de la manera más desnuda que lo hemos visto a través de su obra en todo este tiempo, ¿no? Nunca yo creo que Luis había hecho una obra tan personal donde se viera esa fragilidad que como ser humano definitivamente existe, ¿no? Y tenemos, y que él a veces hasta se resiste a aceptar, ¿no? En esa intención constante de desplazar los límites, de enfrentarse a la dictadura.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio en La Habana en medio de las protestas populares de ese día. Se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, donde ha llevado a cabo dos huelgas de hambre, en protestas por la privación de libertad a que ha sido sometido sin ser llevado a un proceso judicial. Y a las 3:13, vistazo a Guantánamo, 30 grados a esta hora, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de la región central del Golfo de México llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las vecindades del lago Okeechobee, pero sin afectar directamente el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, pero sí servirá para estimular la actividad de nublados y lluvias sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos con fuerza del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur entre Cabo Cruz y Maicí, y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En las 3:14, actualización de la invasión rusa a Ucrania. Mucha atención, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha anunciado este martes la creación de un foro de países de la OTAN y aliados que se reunirán una vez al mes para coordinar el apoyo militar a Ucrania. Tras una cumbre en la base aérea de Ramstein, en el sur de Alemania, que reunió a unos 40 responsables de defensa de todo el mundo, Austin anunció que a partir de este formato se desarrollará un grupo de contacto sobre la autodefensa de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, canceló su participación en el encuentro en el último momento por motivos de salud. En este sentido, el secretario de Defensa saludó expresamente el anuncio de que Alemania autorizará el envío de 50 tanques con capacidad de defensa antiaérea y la noticia de que Canadá suministrará 8 vehículos acorazados. Asimismo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho hoy que el organismo internacional está dispuesto a hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania. Guterres hizo la declaración durante una reunión en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El secretario general de la ONU aseguró que el mundo enfrenta una situación compleja en Ucrania, con diferentes interpretaciones respecto a lo que sucede allí. Lavrov dijo que Rusia respondió rápidamente a la iniciativa de Guterres y accedió a conversar sobre una serie de temas importantes. A su turno, Naciones Unidas ha doblado su petición de fondos para Ucrania ante el aumento de las personas que necesitan ayuda humanitaria. Contacto desde Radio ONU.
La ONU necesita 2.250 millones de dólares para ayudar a los cerca de 16 millones de ucranianos con necesidades humanitarias urgentes tras la invasión de Rusia. En un llamamiento a los países donantes, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios señala que en los dos meses desde el comienzo de la guerra, 15,7 millones de personas se encuentran en una urgente necesidad de ayuda y protección. Hasta el 21 de abril habían muerto a causa del conflicto al menos 2.345 civiles, entre ellos 177 niños, según las estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, la Oficina de Asuntos Humanitarios señala que es probable que el número real de muertos sea mucho mayor. Solo en la ciudad portuaria de Mariupol, las autoridades locales estiman que han muerto decenas de miles de personas. El conflicto ha provocado además la mayor crisis de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial, con casi 13 millones de personas desarraigadas en menos de dos meses. Esto supone más de una cuarta parte de la población ucraniana. Además, muchas personas que viven en áreas sitiadas no tienen acceso a agua ni a comida, y uno de los puntos débiles de las infraestructuras del país es el sistema sanitario, con más de 300 centros de salud en zonas de guerra y más de 1.000 cuyo control ha cambiado de manos. La cifra de 2.250 millones que se necesitan para entregar ayuda de primera necesidad a los ucranianos en peligro eleva en 550 millones el llamado de urgencia que la ONU y las organizaciones que colaboran con ella solicitó apenas pocos días después de comenzar la guerra.
Y dos misiles de crucero lanzados por las tropas rusas han sobrevolado a baja altura la planta de energía nuclear de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, informó de la compañía estatal Energotown. Para la empresa ucraniana, los lanzamientos de misiles evidencian que el terrorismo nuclear de Rusia va en aumento y la amenaza se hace más evidente. La central nuclear de Zaporizhia es la planta de energía atómica más grande de Europa y se encuentra entre las tres mayores del mundo. Son las 3:18 en Santiago de Cuba, a esta hora 27 grados la temperatura. En noticias de los Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha dicho que Estados Unidos y Ucrania están en gran parte alineados sobre qué equipo militar necesita Kiev para continuar su lucha contra la invasión rusa. Blinken agregó que el presidente Vladimir Putin no ha mostrado seriedad en cuanto a la diplomacia para poner fin a la guerra. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sague.
Blinken le dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que discutió las necesidades de Ucrania con el presidente Vladimir Zelensky cuando los dos se reunieron en su viaje a Ucrania el domingo con el secretario de Defensa Lloyd Austin, la primera visita oficial de funcionarios estadounidenses desde que comenzara la invasión de Rusia el 14 de febrero. Y añadió que Estados Unidos y Ucrania están en gran parte alineados sobre qué equipo militar necesita Ucrania para continuar su lucha contra Rusia y qué exactamente puede proporcionar Washington. Blinken también dijo que los diplomáticos estadounidenses regresarían a la ciudad ucraniana de Lviv esta semana y que el departamento comenzaría a evaluar la forma más segura de reabrir la embajada en Kiev. Asimismo, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin no ha mostrado seriedad en cuanto a la diplomacia para poner fin a la guerra en Ucrania, a pesar de una serie de esfuerzos internacionales. Él dice que el propósito es asegurarse de que tengan los ucranianos en sus manos la capacidad de repeler la agresión rusa y, de hecho, fortalecer su posición en una eventual mesa de negociaciones. Dice que no han visto ninguna señal hasta la fecha de que el presidente Putin se tome en serio las negociaciones, pero que si los ucranianos se involucraran, Estados Unidos les apoyaría. Blinken dijo que su visita este fin de semana a Kiev le dejó la impresión indeleble de que Ucrania está ganando la guerra, particularmente en la capital. El tema de Irán también se discutió en la audiencia. Blinken defendió el acuerdo nuclear del 2015 con Irán, diciendo que el acuerdo estaba funcionando. Estados Unidos se retiró del acuerdo en el 2018 bajo la presidencia de Donald Trump. El presidente Joe Biden ha señalado que quiere volver a unirse al acuerdo. Él dice que se ha probado la proposición de retirarse del acuerdo, tratando de ejercer más presión, y que también se ha visto el resultado, que ha sido que el tiempo que le tomaría al programa nuclear de Irán producir material fisionable para un arma ahora se ha reducido a cuestión de semanas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un juez federal del estado de Luisiana dejó sin efecto de manera temporal la orden de la Casa Blanca de poner fin al Título 42, una medida implantada al comienzo de la pandemia y que, en base a cuestiones de salud, permite la expulsión expedita de migrantes. El tribunal discutió la moción de orden de restricción temporal presentada por los demandantes. Por las razones expuestas en el expediente, el tribunal anunció su intención de conceder la moción, indicó el juez Robert Summerhays, del Distrito Occidental de Luisiana, en horas de la tarde. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo a COVID-19, anunció la Casa Blanca. Harris dio positivo en las pruebas rápida y de PCR, indicó la presidencia, pero no ha mostrado síntomas. La vicepresidenta se aislará en su residencia, pero continuará trabajando de forma remota y regresará a la Casa Blanca una vez que dé negativo en la prueba del coronavirus. La secretaria de prensa de Harris, Kirsten Allen, dijo que ni el presidente Biden ni la primera dama Jill Biden fueron considerados un contacto cercano de Harris en los últimos días, debido a su horario de viaje, y la última vez que Harris vio a Biden fue el lunes 18 de abril. Y un juez de Nueva York declaró en desacato al expresidente Donald Trump. Le impuso una multa de $10,000 diarios hasta que coopere con una investigación sobre sus transacciones financieras y las de su empresa. Reporta John F. Burnett.
Un juez de Nueva York declaró en desacato al expresidente Donald Trump por no presentar documentos requeridos por la fiscal general de Nueva York para una investigación civil sobre sus prácticas comerciales y ordenó que sea multado con $10,000 por día hasta que cumpla. El expresidente Trump perdió un intento de anular una citación de la fiscal general del estado, Letitia James, y luego no presentó todos los documentos antes de la fecha límite del 3 de marzo ordenada por la corte, que luego fue extendida hasta el 31 de marzo por solicitud de sus abogados. El juez Arthur Engoron dictaminó que un fallo de desacato era apropiado debido a lo que llamó fallas repetidas en la entrega de materiales. En la sala del tribunal, el juez dijo, y citamos, «Señor Trump, sé que se toma en serio sus asuntos y yo tomo los míos en serio. Por la presente lo declaro en desacato civil». Donald Trump no estaba en la sala del tribunal, pero su abogada indicó que tienen la intención de apelar el fallo de desacato y que no estaban de acuerdo con la decisión de la corte. Según expertos ajenos al caso, si Trump no paga la multa podría ser encarcelado, aunque es poco probable. El juez podría optar por otros remedios como aumentar el importe de la multa. La fiscal general Letitia James está investigando si la organización Trump, la empresa de familia del expresidente con sede en la ciudad de Nueva York, tergiversó los valores de sus propiedades inmobiliarias para obtener préstamos favorables y deducciones fiscales. También fueron citados y obligados a prestar testimonio ante la fiscal general los hijos del exmandatario Ivanka y Donald Jr. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En otras informaciones, a las 3:24, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sostendrán un encuentro virtual este viernes en el que tratarán las prioridades en la región y la próxima Cumbre de las Américas, informó la Casa Blanca en un comunicado. En la reunión, ambos líderes discutirán la cooperación en migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en Centroamérica, así como cuestiones de energía, seguridad y crecimiento económico, según la nota oficial de la Casa Blanca. Y el gobierno de Nicaragua ha optado por el aislamiento internacional al retirarse de forma expedita de la OEA. pero aún debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos ante ese organismo. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfields, quien recientemente y de forma inesperada renunció a su cargo luego de denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega, considera que la decisión de Nicaragua de retirarse de forma expedita de la Organización de los Estados Americanos y de tomar las oficinas de este organismo en Managua es otra señal de que no toman en cuenta las implicaciones internacionales de sus acciones. En diálogo con La Voz de América, el diplomático advirtió que hay varias lecturas que se le pueden dar a los hechos. Primero, el gobierno de Ortega se aísla de la comunidad internacional ante la incapacidad de defender los argumentos para mantener detenidos a los presos políticos, cayendo en la ilegalidad al abandonar sus obligaciones internacionales.
Ellos fueron incapaces de defender lo indefendible y por eso prefirieron retirarse. Entonces, a partir de ahí, ellos están cayendo en un acto ilegal.
El gobierno de Nicaragua anunció su salida de la OEA alegando supuestas y constantes actitudes injerencistas. Sin embargo, el retiro será oficial y efectivo en noviembre de 2023, ya que el proceso dura 2 años y durante ese lapso el gobierno deberá cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con la organización. El ex embajador Arturo Macfield explicó este punto.
Tienen compromisos con el derecho interamericano, tienen compromisos con el derecho internacional, una obligación de cumplir con los derechos humanos, tienen compromisos económicos con la OEA que deben cumplir y también tienen compromisos en materia de resguardo y protección de una sede.
Mientras la Policía Nacional mantiene tomada la sede de la Organización de los Estados Americanos en Managua y el organismo advirtió literalmente que las oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad, añadiendo que su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables de sus consecuencias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que el asilo político que le otorgaron en México es prueba de que está siendo perseguido por las autoridades de su país y no descartó un regreso a la política. Correa fue declarado culpable de cargos de corrupción en el año 2020 y sentenciado en ausencia a 8 años de prisión. El exmandatario vive desde 2017 en Bélgica, el país natal de su esposa, y las autoridades ecuatorianas han solicitado su arresto y extradición. En otras informaciones, un tribunal de Irán condenó a 2 estudiantes a 16 años de prisión por cargo de poner en peligro la seguridad nacional, dijo un portavoz del Poder Judicial. Los jóvenes Salim Younesi y Amir Hossein Moradi, alumnos de la Universidad Industrial Sharif, fueron acusados de sabotaje a instalaciones públicas, cooperar con grupos de la oposición y divulgar propaganda contra el gobierno. Las condenas generaron protestas de estudiantes y profesores de la institución académica, así como de Amnistía Internacional y otros grupos defensores de los derechos humanos. Y hablando de hechos internacionales, 4 personas han muerto hoy en un atentado suicida ejecutado por una mujer en un campus universitario en Pakistán. Contacto con la agencia francesa de prensa.
Ataque con explosivos cerca de un instituto chino en Pakistán. Fue ejecutado por una mujer kamikaze que detonó su carga contra un minibús que transportaba a personal del Instituto Confucio en Karachi, provocando la muerte del conductor y de 3 ciudadanos chinos. El Ejército de Liberación de Baluchistán, uno de los grupos que lucha por la independencia de la mayor provincia de Pakistán, reivindicó el ataque y destacó que es el primero perpetrado por una mujer. Estos separatistas suelen atacar objetivos chinos en una provincia en la que Pekín está implicado en importantes proyectos de infraestructuras, en el marco de su iniciativa Nueva Ruta de la Seda.
Y a propósito de rutas, la guía italiana Viena Cavarotta, de 72 años, ha partido hoy desde Venecia, en Italia, para comenzar un viaje de 3 años a pie, en el que seguirá los pasos de Marco Polo hasta llegar a Pekín. Cavarotta dijo a la agencia EFE que su objetivo es dar a conocer el patrimonio italiano y llevar un mensaje de paz. En su recorrido, la italiana atravesará Serbia, Turquía, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán y Mongolia, hasta llegar a la capital de China. Cavarotta viaja sola, aunque un equipo médico va a monitorear a distancia su condición física. Y si hablamos de un pelotero colombiano, un pelotero cubano, Gurriel, el ídolo espirituano, Yuli Gurriel recibió de forma ya oficial el trofeo Guante de Oro, premio que reconoce a los mejores peloteros defensivos en cada una de las posiciones en Grandes Ligas del béisbol y que entrega, por supuesto, el grande guante de oro ganador de este pelotero cubano. Con esto nos vamos.
Radio Martí Noticias.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de las 3 de la tarde. Desde el estudio, el ingeniero Tony Simón, en asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y a las 5 de la tarde les esperamos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, de 11:30 a 12 del día. Aunque por la diferencia de horarios, aquellos cubanos que residen en Alemania nos escuchan 6 horas después del horario que mencioné anteriormente. Y por supuesto, tenemos oyentes en toda Cuba, en Centro, Suramérica, Europa, Asia, Oceanía, en todas partes. Cubanos vivimos en los 5 continentes. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con uno de los grandes prospectos de la división superpesada de Cuba y del mundo, residiendo en Alemania desde hace ya 3 años. May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, como siempre, Vertica Raval, la productora. A propósito, recuerden nuestro correo electrónico, nos pueden escribir aquí, darnos sus opiniones, hacer sus comentarios, y bueno, con mucho gusto estaremos respondiendo todo lo que nos deseen preguntar, o por la carrera de algún deportista amateur o profesional cubano. Estamos hablando de cualquier deporte. Recuerden el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. y como en otro programa que viajamos de Estados Unidos, pasando por Matanzas con las Iglesias, pero hoy pasamos por la tierra caliente, Santiago de Cuba, que cuando tú vas en el mes de julio a Santiago de Cuba, señores, y si no estás adaptado a vivir en Santiago de Cuba, lo que sientes es candela con la calor, pero lo más importante no es la calor en temperatura, en el tiempo, sino esa calor humana que se vive en Santiago de Cuba. Y qué mejor lo que nos va a comentar a continuación uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en la división máxima, la división de los superpesados, José Ángel Arduet. Así que Mike y Vertica, ya estamos viajando a Alemania.
Entrevista con los grandes.
Bueno, señores, en la década de los años 50, el niño Valdés que tuvo las puertas de combatir por la corona mundial, pero en unos sparring libres con Rocky Marciano, quien se retiró invicto y fue campeón mundial de la división máxima, puso malas condiciones en ese sparring libres el cubanito al norteamericano italiano, y nunca le dio la oportunidad al niño Valdés para que peleara por una corona mundial. Y el primer cubano que fue campeón mundial, pero a nivel interino, fue un granmense camagüeyano, Luis Ortiz, quien actualmente tiene excelente récord, solamente 2 derrotas como profesional, 33 victorias. Pero en este grupo, señores, actualmente en el boxeo profesional, hay un grupo grandísimo de cubanos que tratan de abrirse paso. Fran Sánchez Fabro, el guantanamero, que tiene 20 victorias sin derrota. José Ángel Arduet, Lenier Peró, Junior Menéndez, Denis Reyes, Ricardo Agüero, el camagüeyano, y también el guinero Giovanni Brusón, quien recientemente perdió su pelea muy cerrada contra el camagüeyano Lenier Peró. Pero hoy vamos a hablar, señores, con un muchacho que atravesó todas las categorías en Cuita la Bella, y desde niño le llamó la atención a todo el mundo. Y por si fuera poco, con 17 o 18 años de edad, ya estaba en la gloria del boxeo mundial amateur en la categoría juvenil. Así que nos vamos con Larduet. Buenos días, Larduet. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido aquí a Deporte con los Grandes.
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes.
Buenas noches para ti, buenos días para acá. Así que estamos en todos los horarios. Bueno, estuve hablando de ti al principio de tu carrera, una gran trayectoria de José Ángel Larduet Gómez, conocido solamente como José Larduet en el agrupado deportivo, pero bueno, en Cuba te llamaban José Ángel Larduet, pero casi nunca te mencionaban el apellido de tu mamá, Gómez. Naciste un 23 de febrero del año 1990. Bueno, naciste en el municipio de Guamá, en Santiago de Cuba, ¿no?
Sí.
Desde niño atravesaste todas las categorías. Ahora, antes de entrar al tema de tu última pelea, porque lograste este último 19 de febrero del 2022 una gran victoria en Hamburgo, Alemania. Tuviste una trayectoria increíble de Larduet, siendo apenas un muchacho de 17, 18 años, ya estabas envuelto en las Olimpiadas del Deporte Cubano, en la Batalla de Stalingrado, en el torneo ese que lograste medalla de plata, en el Cardín del 2008, con 18 añitos, ganar la medalla de oro, no fue nada fácil para ti. Pero más difícil fue imponerte en el Campeonato Mundial Juvenil celebrado en ese mismo año, en 2008, en Guadalajara, México. Ahí le pasaste la mano a todo el mundo, Larduet.
Sí, ahí ese el año 2008 fue un año muy grande para mí, porque pude pelear ese año con los mejores de Cuba, que en ese caso estaba Botico y estaba Jordani de Paine y Julio César La Cruz. Tuve la oportunidad de pelear con ellos tres, donde me tuve que preparar al máximo, y esa preparación de hecho me sirvió para el Campeonato Mundial Juvenil, que ya al yo pelear con tantos hombres de la élite que habían peleado con la élite mundial, eso me preparó y me emocionó tanto, y donde llegué en buena forma al Mundial Juvenil mío y arrasé con todo el mundo por la vía rápida.
Bueno, habla del 2018, pero 2009 le pasaste también los puños a tus rivales en el Carabobo en Venezuela y en el Campeonato Panamericano también en México.
En el 2009 también tuve un buen año. De hecho, gané todos los eventos que habían en un Carabobo en Venezuela. Venezuela. Gané un torneo también en México. Gané el Playa Girón en Cuba, gané el Cardín. Y fui al Mundial de Milano 2009 ya como hombre, ya sabes, y ahí cogí la medalla de bronce y perdí en semifinales con el ruso Artur Beterbiev, que fue el campeón mundial ahí y ahora mismo el campeón mundial profesional,
campeón mundial en el peso semipesado. Ahora para ti con 19 años no fue muy rápido esa transición del boxeo juvenil, ganar medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil en Guadalajara, México, en 2008, e ir al Campeonato Mundial de Mayores. Y estamos hablando, cuando tú hablas de mayores, son personas que tienen 20, 25, 30, 32 años, que tienen 200, 300, 400 peleas a nivel amateur, o en otro caso, peleadores que, bueno, se están preparando ya para dar paso al boxeo profesional. Ahora, me llama la atención, y bueno, por tu físico, ¿no? Que siempre más bien, yo creo que esto fue desde niño para ti, ¿no? Que un poco que tu tendencia fue a coger unas cuantas libras. En México, en el 2008, en Mundial Juvenil, fuiste en 75 kilogramos. ¿Cómo fue eso? Tan rápido subiste de peso y al año siguiente estaba casi en los pesos completos.
En 81, al Mundial Juvenil, ahí gané. Y también al de Milano, donde cogí la medalla de bronce, también fui en 81. Después, al otro año siguiente, también peleé en 81. Fui a Estrancha de Bulgaria. Fui a unos cuantos lugares en 81, pero ya de hecho no aguanté más el peso y subí a los 91 kilos. En los 91 kilos gané torneos en Cuba, fui a Juegos Olímpicos y todo. Ya después de los Juegos Olímpicos sí ya no aguanté más los 91 y fue donde decidí subir a los pesos completos.
Sí, sí. Bueno, vamos a enfocarnos, porque si nos ponemos a hablar de tu trayectoria, hay que dedicarle tres programas a Larduet por su gran historial, no siendo todavía bastante joven, ¿no? Este último 19 de febrero ha sido un día muy importante para la carrera boxística de el pelador de Santiago de Cuba, José Ángel Larduet. Tienes solamente 8 peleas profesionales, 7 ganadas por la vía rápida. De hecho, tu único triunfo por decisión unánime fue en tu debut profesional en el septiembre del 2019, cuando le ganaste por decisión unánime en 4 rounds en Hamburgo, Alemania, en la Arena Campeona, a Igor Pipipenko de Rusia, pesando 266 libras. Ese año, 2019, ibas a representar a Cuba en los pesos completos en el Campeonato Mundial de San Petersburgo. Llegando al campo de entrenamiento con el equipo cubano, no con la preselección cubana, ¿cuántas libras estabas pesando hoy en Alemania antes de ir al Mundial, que después no fuiste, por supuesto, porque decidiste quedarte en Alemania? Porque tu peso corporal aumentó increíble a 266 libras en tu debut profesional.
Bueno, en ese año que yo decidí quedarme, fue un año que no fue muy bueno para mí por tanto problema que tuve en Cuba. Tuve muchos problemas, demasiados problemas, y fue cuando tomé la decisión en quedarme. Y entonces, ya como ya yo sabía que estaba fijo, que iba al Mundial, decidí ya como que abandonar un poco el entrenamiento. Entrenaba un día, dos o tres días no, y así estaba, y me dediqué a comer, no estaba muy animado, ¿sabes? Y entonces, y bueno, llegué aquí a Alemania, que era donde iba a empezar la preparación bien, pues, con vista al Campeonato del Mundo. Se me dio la oportunidad de quedarme y fue donde me quedé. Y llegando aquí a Alemania, a los 10 días de estar aquí en Alemania, debuté profesional. No es como otros boxeadores que han llegado y se han pasado 3 meses, 4 meses, un año entrenando. Entonces, después es que debutan, no yo. Llegando a los 10 días, debuté como profesional.
Sí. Bueno, ya en el 2021, en noviembre, exactamente el día 20 de noviembre, en Hamburgo, lograste retener el título latino de la división superpesada que había ganado contra Santander Silgado en el 2021. O sea que ya habías ganado una corona latino del Consejo Mundial de Boxeo en la división máxima. Ahora, háblame de tu último combate, este 19 de febrero del 2022, en el Gimnasio Universum, ¿no?, de Hamburgo, Alemania, contra un peleador que estaba invicto, Dušan Beletić. Esto representó, me imagino, que mucho para ti, no solamente para ti, para tu familia en Guamá, en Santiago de Cuba y en toda Cuba, con ganar el título que se llama Silver Heavy, ¿no? O sea, sí. El título internacional de plata dentro del Consejo Mundial de Boxeo, una corona vacante. Háblame de esta pelea, porque llegó al séptimo round, combate pactado 10 rounds en la división máxima.
Bueno, estuve muy emocionado cuando me dieron la noticia de que iba a pelear por ese título, porque no es grande, no es algo grande, pero es algo que te va franqueando, que te va acomodando en buenas posiciones, donde que son pasos hacia ir a pelear por algo mejor, que te abren puertas hacia pelear por un título del mundo, ¿sabes? Y fue grande, muy grande para mí. Pelear, el boxeador era invicto, no era un boxeador malo. Yo no subestimo a los boxeadores, pero hasta ahora como profesional no había tenido una pelea tan similar, ni un oponente tan bien, así con buena calidad como peleé con él ahora el día 19. Y sí, fue una pelea, tuve que exigirme un poquito. Bueno, yo podía más, pero bueno, tuve que exigir un poco y bueno, y la pelea no llegó al décimo round. Él en el octavo no se quiso parar, pero tuve que esforzarme un poco.
Sí, ¿cómo fue el trabajo del referí en ese combate de Máximo Perrevecchio?
Bueno, el referí, yo lo vi que trabajó con buena calidad. De parte para él y para mí, ¿no? Fue muy parcial. Fue bueno, me gustó el trabajo que hizo el referí.
Sí. ¿Cómo fue que lograste ganarle a Dušan Beletić? ¿Con qué golpes?
Bueno, al principio estaba enfocado en darle en la cabeza, sí le di muchos golpes en la cabeza, quería quedar bien conmigo, pero también quise quedar muy bien con el público y quería romperle la cabeza, entonces no me estaban saliendo los golpes a la cabeza, fallé muchos golpes, entonces mi esquina me evitó que trabajara los golpes al cuerpo y empecé a combinar los golpes a la cabeza con golpes al cuerpo, y fue donde pude ir desgastándolo, hasta que ya en el octavo no pudo salir.
Sí, bueno, ¿qué te indicó tu entrenador principal ahí para ya en pleno combate, no comenzando cada round? ¿Qué te decía?
Bueno, yo salí el primer round a ver qué traía el boxeador, ¿sabes? El primer round fue bastante parejo porque él me exigió, salió a trabajar rápido o buscando un golpe o llevar la ventaja o algo. Yo sé que el primer round y el segundo fue muy parejo. Yo digo que fue muy parejo, muy parejo, muy parejo, que no puedo decir ni que lo gané yo ni que lo ganó él. Fue muy parejo. Entonces ya para el tercer round mi esquina vio que tenía ventaja en trabajar los golpes al cuerpo y me exigieron que empezara a trabajar golpes al cuerpo, que le estaban haciendo daño, y los golpes al cuerpo fue donde ya lo debilitaron por completo. Entonces pude combinar a la cabeza y al cuerpo y sacar la victoria, que no se salió en el octavo.
Bueno, ya has logrado tener ahí en Alemania una gran cifra de fanáticos alemanes, y no solamente alemanes, porque en Alemania hay muchos extranjeros, estamos hablando de personas de otros países, no, incluyendo una gran comunidad cubana, sobre todo en Hamburgo, en Halle, en Leipzig, en Frankfurt, pero sobre todo en Berlín, ¿no? Una comunidad cubana que incluso ya se habla de una pequeña Habana ahí en Berlín, Alemania. Con respecto a este peleador, Dušan Beletić, ¿cómo tú logras emplear tus 266 libras con mucha velocidad? ¿Qué tú haces para ser un boxeador veloz con ese peso corporal? Porque por lo general cuando un boxeador pesa 240 libras para arriba, es lento de piernas y manos, pero tú eres lo contrario. ¿Cómo puedes lograr esa ligereza, ¿no?, en el ring, moverte tan rápido, esa rapidez de piernas y manos, esos reflejos con 266 libras y tres cuartos?
Bueno, fueron muchos años en la escuela cubana de boxeo, la mejor del mundo, fueron muchos años donde aprendí mucho de muchos grandes, de muy buenos entrenadores que tiene el equipo Cuba Boxeo, donde aprendí. Todavía me falta, como mismo me estás elogiando por esas cosas, por trabajar un poquito, todavía me falta mejorar mucho. Necesito bajar mucho de peso, todavía me siento demasiado pesado, que ahora con este boxeador no me afectó al máximo, pero tal vez con otros boxeadores me puede afectar el exceso de peso. Necesito bajar un poco más de peso para entonces que entonces me elogie de verdad, en vez que las piernas y los brazos salgan rápido y se muevan rápido y hacer combinaciones bonitas y hacer bastante movimiento de cintura bien bonito, donde digan, wow, qué cambio, ¿eh? Ahora me salen muchas cosas buenas, muchos movimientos, me salen cosas bonitas, pero con unas libras de menos, te prometo que van a ser súper que bonitas.
Sí, contra Dušan Beletić pesaste 266 libras y tres cuartos. ¿Qué diferencia notas entre tu última pelea este 19 de febrero en Hamburgo, Alemania, con respecto a las 233 libras y media que pesaste en noviembre del 2019 en tu segundo combate profesional contra Marcelo Nascimento? ¿Notas diferencia en esas más de 30 libras?
Sí, mucho, mucho. Me sentía pesado. No podía hacer muchas combinaciones bonitas, sí, conectaba golpes de fuerza, le dejaba caer todo mi peso arriba, le conectaba bueno, pero no como realmente yo quería que sucediera, ni sentirme como realmente yo quería, ¿sabes? Tuve un poco muy subido de peso, no sé, sí. Yo no me sentí bien, no sé si estaba un poco deprimido, algo que me dio tal vez por comer mucho antes de la pelea, no sé, 10 días antes de la pelea me dio por comer, no sé, y subí esos kilos porque yo estaba, de hecho, entrenando y bajando mucho de peso, estaba en buena forma, pero hubo un momento, no sé, que me dio por comer y fue donde aumenté todas esas libras. Que sí, de verdad, sinceramente, yo le pido perdón a usted y al público que nos está escuchando, que no me sentí al 100% como ahora. Me sentía bien, pero no al 100% como yo quería estar.
Sí. Bueno, la altura mide 6 pies y 4 pulgadas y media, o sea, 1 metro y 94 centímetros, lo que quiere decir que no eres bajito. Pero, ¿cuál sería tu peso ideal para esta estatura, no? ¿Tu peso corporal cuál sería el ideal? Me imagino que 2.40 por ahí, 2.35, ¿no?
Sí, yo quisiera pelear 110 kilos, 112 kilos, ahí yo fuera perfecto, porque voy a tener agilidad y voy a tener potencia. No digo bajar 105 kilos porque tal vez tenga agilidad, pero no tenga la potencia que se necesita para conectar buenos golpes. Y ya pesando 110, 112, ahí sí digo que sí voy a tener agilidad y potencia.
Sí, sí. ¿Qué te dice tu manager? Porque ahora estás descansando ahí en Alemania con tu parte de tu familia, con tus amistades. Y por supuesto, atento a tu familia allá en Santiago de Cuba y en toda Cuba, porque tienes muchas amistades y familia en La Habana y en todas partes. Fanático de Cuba de los años 2006-2007, cuando se dio a conocer José Larduá siendo un muchacho que intervenía en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. ¿Qué te dice tu manager de tus próximos combates en lo que resta, ¿no? Porque estamos básicamente comenzando el 2022. Me imagino que vas a realizar este año 3 o 4 peleas más, ¿no?
Sí, yo terminé, él estuvo un poco contento conmigo, sí, me dijo que para el 7 de mayo hay pelea. Entonces ya cuando yo me incorporé de nada, entonces hablamos sobre mi plan de bajar de peso, porque sí prometo que en mayo cuando vaya a pelear voy a ser diferente, voy a estar bien bajito de peso, voy a estar con un cuerpo más atlético, voy a estar un poco más enfocado en la próxima pelea, estar mejor.
Sí, sí. Bueno, estás en un país, Alemania, una de las grandes naciones desarrolladas del mundo en todos los tiempos. Es una de las principales economías, por lo tanto, en Cuba la situación es limitada para conseguir alimentos, ¿no? O sea, sobre todo verdura, carne vaca, sobre todo fruta, ¿no? En Santiago siempre se consiguen fruta, ¿no? Porque para mí, por la montaña que tiene Santiago Cuba, las mejores frutas están ahí, ¿no? Sobre todo en la zona del Caney. Pero bueno, en el caso tuyo, viviendo en Alemania, que tiene la posibilidad de comprar frutas, vegetales, tener la carne que tú quieres. Me imagino que con un plan dietético bueno vas a estar perfecto en 2.40, ¿no?
Yo digo que con un buen plan de dieta yo puedo ponerme en muy buena forma. En muy buena forma.
Sí. Yo digo, bueno, rivales puedo. Para el futuro. Tyson Fury, Alexander Usyk, Anthony Joshua, Wilder, que le ganó al cubano Luis Ortiz, está White, está Andy Ruiz, está el propio cubano Luis Ortiz, Michael Hunter, Fran Sánchez Faure. Hay un grupo grandísimo hoy de super pesados. ¿Te gustaría combatir un futuro con esto que mencioné, no?
Yo, ese es mi anhelo, ese es mi sueño. Trabajar duro, ir abriéndome puertas hasta que se me dé la oportunidad de enfrentarme a esos grandes boxeadores. Yo aprendí de la mejor escuela y solo aprendiendo un poquito más de profesional, y te digo, ya bajando de peso y poniéndome en buenas condiciones físicas, yo tengo el valor suficiente para enfrentarme a la gran élite del mundo. No importa contra quién sea.
Yo estoy 100%, y creo que tienes el talento, tienes la calidad, la pegada, la habilidad para ser campeón mundial profesional en la división superpesada. Y eso es lo que queremos todos los cubanos, todos los que viven en Santiago de Cuba, tu familia, tus amistades. Brevemente, un saludo para los cubanos, especialmente en Santiago, ¿no?
Especialmente para todo el público mío de Santiago, toda la gente bonita que me aprecian, que me han apoyado, que siempre me han dado fuerza, siempre están al pendiente de mí. Yo le mando un abrazo muy grande, muy grande, y prometo que para el 7 de mayo voy a estar en mejores formas, en mejores condiciones para hacer un combate más bonito y tener un cuerpo más atlético y que digan, wow, verdad que se está esforzando y tiene ganas de salir adelante.
Gracias, Larduet, muy amable por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes. Mis amigos, hemos conversado con José Ángel Larduet, ese gran santiaguero, quien logró este último sábado 19 de febrero en Alemania, en Hamburgo, el título de plata de un título vacante dentro del Consejo Mundial de Boxeo a nivel internacional, derrotando por nocaut a Dusa Beletic en el 7º round. Lo mejor del mundo para ti, Larduet, y próximamente estaremos conversando contigo. Gracias, muy amable, y felicidades. Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, la productora. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.